La paz de Jesús, soy Padre Mateo de la Iglesia Santa María Católica Romana, celebrando la misa a las 11, ahorita es 11:15, en este día 25, no, 24 de enero del año 2016, el ciclo litúrgico C. La primera lectura viene del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 2 a 4, 4 a 5 a 6, 8 a 10. Salmo 18, la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 30. Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Y capítulo 4. Y versículos 14 a 21. Aleluya. Qué cosita, ¿no? Hoy es el 24, misa a las 11.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Impulsado por el Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró. Se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Palabra del Señor. Sentamos. Nos conviene tener un poco de comprensión de la primera lectura del profeta, no del profeta, sino del libro de Nehemías, porque estamos en medio de una historia crítica para los judíos. Esdras y Nehemías son los dos que intentaron recuperar la cultura judía después del gran exilio que Dios impuso sobre su propia gente después de profetizar y amonestó a ellos que iba a hacerlo por su infidelidad, su desobediencia. Por el profeta Jeremías, por ejemplo, o también el profeta Isaías y otros profetas, el Señor estaba repitiéndoles: voy a castigarlos, al menos se arrepientan. Pero la gente no prestó atención a las palabras de los profetas. Y tragédicamente por eso ya vino el castigo. El Señor mandó los enemigos de Israel, los babilonios del norte, a llevarlos de su propio país, Israel, al país de Babilonia, que hoy en día son los países de Irak e Irán. Después de 70 años, por fin el rey sirio les dio permiso a volver a sus casas en la tierra de Israel. Entonces Esdras y Nehemías intentaron reedificar completamente la cultura israelita por medio de reedificar el templo del Señor que fue destruido, y también la ciudad de Jerusalén, también destruida por sus enemigos, los babilonios. Entonces, por medio de reunir a toda la gente y para formar mejor la identidad y la cultura israelita, Esdras empieza a educar a la gente en cuanto a la ley del Señor. Menciono todo eso porque nuestro país quiere tener el favor del Señor también. Nuestro país en su historia quiere decir que es un país favorito del Señor, un país escogido por el Señor para guiar al mundo en un destino de gran fama. Pero si es la verdad, entonces en afirmar que somos un país bendito y favorito del Señor, estamos diciendo a Dios: ¿cómo hiciste con la gente del Antiguo Testamento, tu propia gente? Tú puedes hacer con nosotros. Tú puedes castigarnos también si no obedecemos tus leyes. Pero si somos fieles a tus leyes, esperamos que sigas bendiciéndonos, favoreciéndonos con muchas bendiciones y buenas cosas. Pues la cosa es que hoy en día nuestro país ha perdido su camino, ha perdido la presencia de Dios, porque nuestro país ha rechazado a Dios por medio de ignorar sus leyes. Y el gran ejemplo de todo eso es la decisión horrible de la Corte Suprema que fue hecha en el año 1973, la fecha del 22 de enero, que fue anteayer. La Corte Suprema consistía de 7 miembros en aquel tiempo, de jueces que en nombre eran católicos romanos, y dijeron que según la Constitución no hay ninguna prohibición contra el aborto a solicitud es decir, las mujeres en cualquier mes hasta el 9, puede abortar a su bebé si quiere. No importa la protesta de otros, no importa la ley de Dios que dice particularmente el quinto mandamiento, no matarás. Es decir, no matarás a los inocentes. La Corte Suprema sigue diciendo que no podemos tener ninguna ley para restringir la práctica del aborto a solicitud. Cuando los padres de los niños en seno protestan y dicen, me gustaría tener el hijo, la Corte Suprema dijo, los padres no tienen derecho a esos bebés. Solamente la mujer puede abortar sin el permiso de su marido o su novio. Tampoco las muchachas no necesitan el permiso de sus padres cuando estén embarazadas en la secundaria, digamos. Pero si la misma muchacha tiene un dolor de la cabeza o otra cosita así y se fue a la enfermera para recibir una aspirina, ella necesita el permiso de sus padres para tomarla. Pero tener un aborto no tiene que decir nada a sus papás. Esta es una parte del plan del diablo. Destruir la vida inocente en vez de conservarla. Por eso, por medio de ser indiferentes a esta tragedia, estamos diciéndole al Señor, tú puedes hacer cualquier cosita que quieras. Vamos a seguir matando a los bebés. Pero muchos aquí quizás van a protestar y decir, no tengo nada de ver con este crimen. Es el asunto de las mujeres. Y los hombres no deben decir nada, porque no entienden. Pues lo que entendemos es que matar a un bebé en el seno es homicidio. Y no podemos aguantar homicidio contra los bebés o las personas inocentes. Cuando los nazis en el tiempo de Hitler estaban matando a los judíos por millones, todo el mundo después de la guerra segunda mundial protestaron y pusieron los verdugos en juicio, ¿no? Diciendo, ustedes son culpables, ustedes son responsables. Mataron más de 10 millones de personas inocentes. Entonces vamos a condenarlos a un castigo, quizás aún a la muerte. Y pensamos, pues sí, gracias al Señor que hay gente justa que puede pasar el juicio sobre estas personas criminales. Entonces, ¿por qué no estamos con la misma actitud, el mismo pensamiento en cuanto al aborto? Porque como un país, desde 1973 hasta hoy, matamos más de 60 millones de bebés en el vientre de las mujeres. Y decimos, no es mi asunto. Pero conocemos muchos católicos romanos que dicen, creo que la mujer debe tener el derecho de hacer cualquier cosita que quiere hacer con su cuerpo. Y nosotros no debemos decir nada. No debemos imponer nuestra moralidad sobre ellas. No debemos imponer nuestra ley sobre ellas. ¿Qué queremos decir? que no hay ley, no hay responsabilidad, que no hay consecuencia de nuestros actos. Recuerden el ejemplo de Caín. Después de matar a su hermano Abel, el Señor le habló: ¿dónde está tu hermano? ¿A mí qué? ¿Soy responsable por mi hermano? Caín dijo, se dijo, no. El Señor dijo: su sangre inocente está gritando de la tierra a mí para venganza, justicia. Y voy a castigarte. Pues entonces, la sangre de los bebés abortados están gritando al Señor: ayúdanos, Señor, sálvanos, Señor, de la muerte de los asesinos, de ser matados en el seno. Y otra gente dice: no te preocupes tanto de estos bebés, porque todos estarán ángeles en el cielo. Esta es una herejía. No podemos decir eso. Jesús dice: al menos renazcan ustedes de agua y el Espíritu Santo, no pueden entrar en el cielo. No van a ver a Dios Padre cara a cara. Sus palabras son verdaderas. Pero si estamos diciendo: no voy a preocuparme por esos bebés matados en el seno, porque estarán en el cielo. Entonces, con esta lógica, ¿por qué no aplicamos esta opinión o esta forma de pensar a todo el mundo? Que matemos todos los bebés para que estén ahorita ángeles en el cielo. ¿Por qué no matemos unos a otros para que todos estemos en el cielo? Si no es necesario para nosotros vivir aquí, primero en la tierra para entrar en el cielo. ¿Dónde está la bomba nuclear para destruir a todo el mundo y llevar a todo el mundo al cielo ahorita? Decimos: no, no, esta es una locura, tontería. Pues esta es una tontería, porque no es una tontería matar al bebé en el seno, inocente. Decimos: no te preocupes, estará un angelito en el cielo. Mentira, mentira, mentira. No es la verdad. Vamos a decir: un bebé en el seno, no queremos que seas un soldado, o sea presidente, o un cantante, un abogado. No queremos que nazca, porque no tenemos comida para ti, no tenemos techo para ti, no tenemos tiempo para ti. Tú eres demasiado costoso, un precio tan grande. Queremos un carro nuevo, una casa nueva. Queremos hacer mucho viaje, queremos ahorrar hasta la jubilación nuestra. Queremos tener más seguridad y tú eres una interrupción de nuestra seguridad. Vamos a matarte. Vamos a lavar las manos de tu sangre como Pilato. Soy inocente de tu sangre. No soy culpable, pobrecita mujer. Y como el niño, no decimos: pobrecito niño, bebé, que quiere gritar: sálvame, ayúdame, quiero vivir, no quiero morir. Tengo un destino planeado por Dios, ayúdame a cumplirlo. No, no, no. No hay espacio en esta tierra para ti, la población es tan grande. Olvídate, vete al infierno. No importa, tú no necesitas a Dios, tampoco nosotros. Podemos hacer lo que queremos. Tenemos un corte supremo que actúa o tomar el lugar de Dios. Vamos a decir, la Corte Suprema tiene razón y Dios está equivocado. Así decimos cuando nos molestamos oír este tema del pulpito, del ambón, o cuando no queremos participar en las manifestaciones en la calle defendiendo la vida inocente, o cuando queremos decir a los obispos, no hablen ustedes, no escriben ustedes de este tema, ya basta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el amor de tu corazón? ¿Por qué no quieren sacrificarse para darle vida a otro? Jesús dice claramente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y la gente que promueve el aborto a solicitud, no pueden decir, el Espíritu Santo me dijo, sí, debemos tener aborto a solicitud. No, el Espíritu Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, a los bebés. Tú tienes derecho a tener vida. Vamos a defenderte, vamos a luchar por tu vida. No queremos que mueran en el seno. Queremos que sean con nosotros como hermano, como amigo, como esposo o esposa, como maestro o maestra, con una persona como nosotros. Nuestro papel en este momento es anunciar la libertad a los cautivos, a los bebés en el vientre que están capturados en el seno de su mamá. Vas a ser librado, vas a nacer, vas a ser entre nosotros, como Cristo dice que está con nosotros, para dar vida a los ciegos, a los que quieren cerrar la mente, el corazón, la conciencia, para que no vean estas verdades. No queremos ver al bebé. Pon el bebé, el cuerpo del bebé en la basura, para que no tengamos verle y sentirnos culpables, responsables. No queremos ser responsables. Para poner en libertad a los oprimidos, a la gente oprimida por estas mentiras. ¿Cómo podemos proclamar el año de gracia del Señor mientras permitimos o permitemos aborto a solicitud? Por eso, voy a dejar de predicar de este tema cuando ya no haya abortos a solicitud en este país, en todo el mundo. Mientras tanto, es mi obligación a decirles la verdad y corregirles y hacerles responsables como yo soy responsable por las vidas de los inocentes en el vientre. Lo cerró Jesús el libro de Isaías y se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciendo, hoy en presencia de ustedes se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Si queremos ser sanados de este crimen que nos hiere a todos nosotros, del aborto, hemos de fijarnos en Jesús. Dios no quiere los cuerpos muertos de los bebés sobre nuestro altar como un sacrificio. Aquí está, Señor, lleve a este niño a tu mano, a tu cielo. No, como dijo Jesús a los saduceos, Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. ¿Por qué queremos ofrecer o dar a Dios los muertos niños? Al contrario, que fijamos nuestra vista, nuestra obediencia, nuestra conciencia en Jesús, quien declara una y otra vez: soy la verdad, soy el camino, soy la vida. Sígueme.